Bueno, niños, iniciemos nuestro lunes. A pesar de feriado, como estamos presentes, trabajaremos también para los ausentes. Lo importante es que, al intentar hacerlo, poquito a poquito cada uno de nosotros va hacia su núcleo, va hacia su centro. Y desde ahí irradia. Obviamente que los rayos de irradiación tendrán la sustancia del pensamiento, del sentir que cada uno genere. Y como es de suponer, nosotros a esta altura deseamos, y el deseo es el motor que nos empuja, deseamos encontrar nuestra realidad, reconocerla, asimilarla y luego distribuirla. En estos rayos de irradiación que vamos a comenzar, ya diría estamos comenzando a irradiar en estos brevísimos momentos de entrega, de relax y de reabsorción, está yendo la misma intención hacia el universo, tomando por universo absolutamente todo aquello que está fuera de nosotros, como una continuidad de nuestro centro, de nuestro núcleo. Y dentro de ese núcleo, podríamos decir que hay una reinversión de esos rayos que van a penetrar ese microcosmos que nos constituye como materia, como entidad. Entonces se debe comprender, por sobre todas las cosas, que hay una dualidad permanente que podríamos decir es espacio y movimiento. Y decir movimiento es decir tiempo, espacio y tiempo. Esa dualidad es al igual que la vida y la muerte. Es al igual que el amor y el odio. En fin, como todas las dualidades contienen en sí un degradé hasta el mismo infinito, donde una se transforma en la otra, lo cual significa un regresar al punto de partida, un círculo. El círculo siempre ha sido la circunferencia, siempre han sido los ejemplos precisamente de la expansión y la reunión o concentración como regreso de las experiencias. El punto, el núcleo, está permanentemente como lo si fuese para que ustedes puedan imaginarse más claramente, más precisamente lo que intento de manifestar, una rueda de bicicleta, pero tomen lo que ustedes quieran tomar como ejemplo. Ese centro se conecta con la periferia a través de los rayos. Pero cuidado, préstese atención que esos rayos deben tener certeza, deben tener seguridad, deben tener, por lo tanto, dirección, porque de ellos depende que la conectividad entre ese centro o núcleo, principio del ser, y todo aquello que está al alcance por las periferias del mismo, sea factible, no haya accidentes. De cualquier manera, entre ese recorrido que hacen los rayos o las energías de la intención del deseo que generamos, puede haber accidentes. Puede terminar, como uno dice, mal. Por lo tanto, entonces, digamos así que el mal no deja de ser una resistencia que el bien debe tratar de vencer. ¿Y el bien generalmente por qué se dice que vence al mal? Porque el bien tiene intención de expansión constante. El bien quiere superar todos los límites. Por lo tanto, el bien empuja. El bien no se contenta con ya está, he llegado. De esa manera, entonces, cada uno de nosotros está en estos momentos tratando de conectarse con sus compañeros de trabajo, sus hermanos del sendero, donde simplemente el conocimiento que yo intento impartir es afín a otros conocimientos que imparten otros, llamados maestros, escuela, lo que fuere, como ustedes quieran. Pero este conocimiento simplemente es una teoría. Este conocimiento debe tener y tiene el deber de informar, pero no puede, bajo ningún punto de vista, o debe tratar de que la mente se estructure, sino que esta información debe llegar a la mente para que ésta investigue, a su vez conforme a aquello que le llama la atención. Así es como en un grupo, quizás ninguno del grupo opine lo mismo, siga su mismo sendero, pero sí, si lo hacen en el recorrido cuando vuelven a juntarse, hay coincidencias. Pues cada uno en el camino que está recorriendo encuentra las similitudes que la naturaleza implementa. Porque la naturaleza es ni más ni menos el pegamento de la vida. Y la vida, con ese pegamento de la naturaleza, nos va llevando a la realización o evolución de nuestros propios contenidos. Cuando eso no ocurre, la naturaleza nos hace tropezar. El deseo entonces tiene dos caminos. El camino de la realización que nos gusta, que deseamos, que anhelamos, que nos activa, que nos inyecta el optimismo. Y el deseo de la inmovilidad, el deseo del no hacer, del costumbrismo, de la aceptación. No obstante, este último hay veces que es superado cuando hay esfuerzo, o como en estas cosas se dice, voluntad. Por lo tanto, chicos, depende de nosotros y de nadie más que hagamos algo por nuestro núcleo, es decir, por nuestras posiciones adquiridas a través de los tiempos, devengadas por la biología que en cada uno de nosotros mora. Y así es como podemos encontrar a veces algo que ninguno de nuestros familiares más cercanos tiene. Hubo como una especie de salto cuántico, podemos decir. A veces a eso se le llama un gen recesivo. Y aparece algo que quizás después traslademos a algunos de nuestros descendientes si llega a verlo. Si no lo hay, quedará en nosotros, cumplirá su misión, y cuando nosotros desaparecemos, eso también desaparecerá. Sin embargo, entre esos dos extremos servirá para que alguno experimente con nosotros y aprenda, adquiera conocimiento, y así se va entretejiendo la trama del saber mediante el conocimiento que se despliega de un ser humano a otro. Los comentarios, ¿cómo puede ser esto que estoy haciendo yo?, sirven para conectarse con los pareceres que alguna vez quizás alguno de ustedes le haya venido en suerte percibir y que quizás simplemente observaron, pero ahí nomás quedó toda la cuestión. No siguieron en sus análisis, en sus por qué, y tal vez lo tomaron como simplemente algo que sucedió sin buscarlo. Pero nada, absolutamente nada de lo que llega a nosotros es en vano. Siempre tiene un sentido. Y de nosotros depende aliarlo y no buscarlo en aquellos que se suponen tienen las respuestas. Debe recordarse siempre que lo nuestro es único, porque de ese núcleo que es único deviene lo que nos llega por magnetismo, por la ley de atracción, y que nosotros llegamos buscando, podríamos decir, sus límites, acceder a su finalidad. Cuando lo conocido se encuentra con esa barrera es donde comienza lo desconocido. Y nosotros podemos acceder a lo desconocido a través de los conocidos por analogía. Y eso será en el terreno, obviamente, de la imaginación, de la mente. Luego habrá que trabajar poniéndolo en práctica, tratando, podríamos decir, de levantar el hospedaje. Por lo tanto, nos guste o no nos guste, lo poco o mucho que podamos avanzar sobre nosotros mismos, la responsabilidad es solamente nuestra. Los pretextos siempre están a la orden del día. Las justificaciones siempre son encontradas. Obviamente que no es una panacea para nada. La mayoría de las veces, ir viendo los paisajes que hemos guardado, que hemos ido recopilando a lo largo de esta vida y de las otras vidas que guardamos justamente por simpatía. Esas vidas que guardamos por simpatías han llegado también por analogía. Son las de nuestros ancestros, todos ellos y algunos, mínimos quizás, pero están en ese núcleo duro de nuestra integridad o base de partida, vienen, como suele decirse, del más allá. Es decir, que viene de lo invisible, de lo no detectable con los sentidos ni las herramientas que estos han creado a través del tiempo. Por lo tanto, es muy importante entonces permitir que nuestra materia corporal, el físico, el cuerpo, se relaje y que envíen cada célula con sus sistemas los contenidos que hoy, en estos momentos, les preocupa, a efecto de que, llegando desde todas partes de esa circunferencia, se gateen por los rayos hasta el centro, donde ese microscopio va a permitir quizás que en ese universo que le pertenece encuentre las similitudes que les corresponde, los porqué de su presencia. Así que los límites entonces de la circunferencia del círculo son movibles. Y creo que esto también puede volver como ejemplo a la bicicleta. Si yo recién estoy comenzando este trabajo, tengo que andar en un pequeño rodado, como si fuese un niño de 5 o 6 años que está comenzando a buscar andar solo y que necesita equilibrio para hacerlo. Por lo tanto, debe conocer sus opuestos complementarios. Y en la medida en que practica, toma confianza, hace experimentos, va creciendo, irá cambiando de rodado. Y a partir de ahí, entonces, no existen los límites. Ya lo vemos nosotros diariamente lo que hemos creado. Aunque las ruedas sigan estando, los rodados siguen creciendo. Estos ejemplos tontos sirven para que uno pueda asociar a veces lo que acontece internamente. Y no se necesita mucho tiempo. Cuando uno se acostumbra a la quietud del dejar hacer, de la totalidad de lo que considera que es, en un instante su mente, como un ojo, el ojo interior, visualiza, atrapa, filma, estatiza, rubricará, como quien dice, lo que encuentra, lo hace suyo para analizarlo, verle los contenidos, tomar lo necesario, reemplazar lo que ya ha sido. De esa manera, cada uno de nosotros se está reconstruyendo, pero lo está haciendo en base a su propio plano. No hay otro arquitecto más que uno. Por eso, el todo es una unidad. Y mientras nosotros no aceptemos ese todo que somos, no estamos siendo unidos con nosotros mismos. Y ese es el único trabajo de la llamada meditación, de la búsqueda de esta práctica. Aunque los caminos son infinitos, cada uno de nosotros debe tener, no sé, quizás millonésimas de caminos o rayos para recorrer, pero precisamente la meditación, el esfuerzo por la construcción de su realidad hará que vaya descartando algunos, la gran mayoría. Y llegará un momento en que quizás sin importar la edad que se porte, así sea unas pocas horas antes del final, se dará cuenta de que está muy cerca, sino golpeando la puerta de su núcleo. Ya no necesita nada más que ser el encuentro que tanto buscó. Y estén en lo que estén, graben el ejemplo de la rueda, porque la rueda puede estar totalmente desarmada. Y uno en su mente dirá, aquí tengo la rueda, o aquí hay una rueda, pero no podrá rodar. No importa su tamaño ni la velocidad que le queríamos imprimir, no lo podrá hacer porque está desarmada. Y si la armamos con algunas partes, quizás posiblemente tampoco la podamos hacer rodar. Es necesario entonces que ella esté completamente armada, balanceada, y que nosotros, por lo tanto, podamos confiar en que podremos circular. Eso significa interiormente que estamos ordenados. Y estar ordenados significa que hemos comprendido lo que somos, que nuestros opuestos complementarios nos han mostrado, sin ocultarnos nada, lo que poseemos y somos. Y a ambos lo necesitamos. A ambos los necesitamos para poder llegar con armonía, transitar, como suele decirse, el camino medio. Y el camino medio no es otra cosa más, por la fuerza de esos opuestos, que el rayo que nos llevará desde el núcleo a la universalidad del infinito. Y por el mismo camino regresaremos trayendo las experiencias que necesitamos para concretarnos como un todo. Porque seremos todo en uno. Sin importar lo que esté pasando por la cabeza de ustedes, llámese mente, llámese conciencia, subconsciencia, conciencia sin ese, con ese, como fuere, es nuestro, es decir, es de ustedes, es válido. Justamente, lo poco o mucho como así lo considere uno cuando está intelectualmente un poco más activo al acontecimiento, al hecho o al suceso, es lo que tenía que ser, es lo que correspondía en la práctica, en lo que estamos haciendo. Por lo tanto, es ahí donde toda nuestra atención debe estar dirigida para investigar. Y ello requiere entonces experiencia. Experiencias que significará llegar con éxito al resultado. Eso es importante tenerlo en cuenta. Quizás, tal vez, no lo sé. Eso es lo que han querido significar con el peligro de la práctica los maestros de todos los tiempos. Es decir, con creer que se debe buscar algo grandilocuente, algo fuera de lo común, de lo natural, de lo normal, para que verdaderamente valga la pena los minutos entregados a la meditación. Porque si uno está obligando a la mente a seguir un curso, sacándola del sendero que ella está transitando, obviamente que no hemos podido soltar a la mente. No hemos podido dejar la puerta abierta para que ésta gane el mundo. Por ello es muy importante, lo poco o mucho, no importa cómo lo consideremos, lo que nos está pasando. Y no importa tampoco hacer esfuerzo para recordarlo una vez que hayamos terminado. Una vez que esto haya concluido, no importa si lo recordamos. Porque todo ya está procesado. Está listo para ser consumido. Digámoslo así, la comida ya está servida para los comensales y esto determinará cómo será el bocado. Lo importante es que nada quede en el plato. Hermosos chicos. Bello ambiente hemos formado. Por lo menos pareciera ser que se respira, se presiente armonía. Podríamos decir bienaventuranza. Plenitud entre estas cosas. Considero que una vez más nos hemos conectado con nuestro principio, con el ser. O núcleo, o centro, o logo, como ustedes quieran denominarlo. Puede ser, si uno lo desea, terminar con alguna invocación, plegaria, salutación, como se quiera, que represente lo más importante de la comprensión, del entendimiento, la conectividad con la intención de lo que uno se propone. Gracias, principio sin principio. por estar en mí, permanecer y permitirme ser como el principio de los principios, causa y efecto, que deviene en nosotros y en los ciclos generadores para tu infinita y eterna gloria. Que así sea.